Buenos días, 9:07 a.m. Les habla Carlos Rabín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de Tokio se desplomó 6.35%, el Hang Seng de la bolsa de Hong Kong bajó 2.19% y la bolsa de Shanghai bajó también 2.84%. Hay temores a nivel mundial, ustedes saben ya cómo es esto, de un poco de bipolaridad. A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. Los índices en Europa se encuentran cerca de medio punto en rojo. Nos aproximamos ya, hoy día tenemos en términos locales el tema de reunión de política monetaria. Nos esperan mayores cambios. En términos internacionales se acerca una nueva reunión de la Fed donde tendremos luces sobre los estímulos monetarios que van en ya franca retirada. Los mercados se van adelantando ante eso. De hecho, ya lo hemos dicho, el mes de mayo fue el peor mes para los bonos del Tesoro porque se está corrigiendo la tasa al alza y entonces comienza a bajar el precio de estos papeles. Hoy día conversaremos sobre la marcha de la economía mundial, Estados Unidos, Japón y finalmente lo que sucede en Chile con el señor Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Recordemos que Chile también está con nubes. Los analistas están esperando un piso de cerca de 3.800 puntos para el IPSA. Recordemos que a principio de año los analistas estaban estimando un final a diciembre de 4.700, que se ve cada vez más lejano. Todo esto por la incertidumbre de las expectativas de baja de precio del cobre. Ya lo hemos dicho, bancos de inversión internacionales han bajado sus proyecciones a promedio más cerca de $3 versus los $3.50 que se hablaba antes. Por otro lado, tenemos incertidumbre en el tema político y una desaceleración económica que comienza de a poco a confirmar los números. En fin, esto nunca ha sido tan claro, doctor. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Oye, la amanecida con la caída del Nikkei como que asustó a todos un poco.
Sí, claro.
O sea, un 6% de caída muy, muy fuerte. Esto me hace pensar a mí un poco en el tema del market timing. Porque si alguien llega y efectivamente vendió en el peak Japón, y se hubiera ahorrado toda esta caída que ya ha sido más de un 20% del peak, ese ahorro de 20% por market timing es muy significativo, muy bueno. Ahora el tema es achuntarle ese market timing.
Exactamente.
Que seguro algunos tienen herramientas, están las herramientas técnicas, están las herramientas fundamentales.
Bueno, ahí yo te tengo unos datos. Mira, qué bueno que me tocaste el tema porque tengo unos datos de lo difícil que es apuntarle al market timing. ¿Ah? En el año, entre el rango del año 80-89, esto lo conversaba yo con la
80-89,
o sea, prácticamente 10 años, el Standard & Poor's 500 rentó anual compuesto 17,5%. O sea, si tú tuvieras quedado, anual compuesto 17,5%. Sin embargo, si tú te pierdes los 10 mejores días de cada año, ¿ya? Porque estuviste afuera, en vez de 17,5%, rentas 12,6%. Si te pierdes los 30 mejores días de cada año, en vez del 17,5, bajas a 6,5. Y si te pierdes los 40 mejores días de cada año, entre el 80 y el 89, en vez de 17,5, rentas 3,9. Si quieres otra muestra, te la puedo dar entre el 92 y el 2001, donde el Standard & Poor's 500 rentó anual compuesto 12,9%. Te pierdes los 10 mejores días de cada año, bajas a 8,2. Te pierdes los 30 mejores días de cada año, en 10 años, rentas 2% en vez de 12,9% si tú hubieras quedado.
¿Cuántos días, perdón?
30 mejores. Y si te pierdes los 40 mejores, pasa a rentabilidad negativa, menos 4,3. No contento con eso, hay un efecto que se llama la reducción del riesgo en el tiempo, que vale decir que tú, mientras más tiempo estiras, las volatilidades tienden a ir bajando. Por ejemplo, esto era una muestra tomada entre 1920 aproximadamente y 1998, 2000, por ahí. En periodos de un año, las acciones pequeñas pueden tener volatilidad, esto es para acciones pequeñas dentro del mercado norteamericano, por arriba de 140% de rentabilidad en un año y por abajo 60%. Si tú estiras esa misma muestra en 5 años, la volatilidad baja por arriba 40 y por abajo 25. Y si la estiras 20 años, por arriba te da 14 y por abajo te da 3, dándote un anual compuesto en esos 20 años de en torno a 12,7. Eso es el efecto de para acciones pequeñas. Para acciones grandes, obviamente todo se achica. O sea, en un año es 55 por arriba, 40 por abajo. Si lo estiras a 5 años, 30 por arriba, menos 12 por abajo. Y si lo estiras a 20 años, tienes en torno a 11 por arriba y 4 por abajo, con un anual compuesto de 10,4%. Entonces,
ese estudio me gustaría verlo a mí también. ¿Qué pasa si te hubiera ahorrado? Se me ocurre a mí los días malos. O sea, si hubiera estado fuera los días malos, ¿cómo se, se...?
Claro, el problema es que la pregunta es la misma para los dos casos. ¿Cómo vas a saber tú ex ante?
Claro. Ahí está. Es que eso es lo que pasa en, el, en este tema de las inversiones, claro. Que nadie sabe nada.
Entonces, bien, lo que yo comentaba en el Radio Cero, que estuve hablando hace un rato, no es que Felice o Forrao o, no sé, mi previsión.cl, hay varios asesores, ni tengan mala fe, ni cómo se llama, ni estén haciendo mal su trabajo, sino que lo único que estamos diciendo es que tanto el portafolio manager de la FP, que también toma decisiones dentro del fondo, como el señor de Felicio Forrado, como el señor Previsiones, o quien quiera, o el banco, todo esto está sujeto a error. Y en general nadie suele tener la bola de cristal para movimientos tácticos tan precisos de ganarle consistentemente el mercado. De hecho, hay una discusión muy profunda que de varios académicos sobre si te conviene estar en un fondo administrado por un manager o más vale te convendría comprar el índice y chao. Y hay muchos estudios que dicen que en realidad los managers que logran ganarle al mercado son mucho menos de los que no logran ganarle. Entonces que al final más valdría estar en el índice y chao.
Claro.
Ahora, ¿en qué índice estar? Ahí ya vas a tener que tener la locación. Entonces algunos dicen, ¿sabes qué más? Yo voy a estar en la acción del mundo y me compro el ETF del MSCI World, el equivalente de acciones, y me olvido.
Bueno,
entonces, aquí hay opinión para todo aquí,
sí, pero lo que pasa es que el tema, la naturaleza humana es tratar de ganar, claro, el mercado. Hay una ambición y eso nunca se va a quitar. Y por ejemplo, el mismo Paulsen, que era el rey de los cortos antes de la crisis, que se hizo absolutamente millonario con su fondo, que apostó en contra de todo el tema inmobiliario y fue un genio en este tema. Su fondo de oro, ahora, que es un fondo bastante grande que tiene, ha rentado alrededor de menos de un 40%.
Exacto.
Rentabilidad negativa, más de un 40% de rentabilidad negativa durante un año. Por lo tanto, un señor que era realmente un rey, que le apuntó a todo, ahora hizo mala apuesta y le está yendo pésimo. Otro fondo que conocimos en Europa nosotros, que actuaba con robot, ¿te acordáis? Siguiendo,
sí,
las tendencias.
Me,
no me acuerdo exactamente cómo se llamaba. Exactamente. Que ahora también durante este año ha tenido unos tropezones, pero...
Este año no ha ido bien. El año pasado fue muy malo, este año no ha estado mal.
Bueno, pero en el acumulado le ha ido más o menos mal y no ha estado... O sea, no hay nadie que llegue y le apunte a todo. Puede haber una persona que... Hay gente que de su escritorio, de su casa, cree que le apunta a todo y de repente le va bien. Lo vivimos en Pentamarkets, con gente que hace su apuesta y de repente, pum, dobla y se equivoca en una apuesta y de repente, pum, pierde la mitad.
Exacto.
Entonces, yo creo que al final todo este tema va en la naturaleza humana y nadie va a poder evitar que se... Que existen y que no se pensó en cuando se hizo esta reforma a los multifondos, no se pensó bien en eso de que la gente va a querer aplicar market timing. Que ahora ese market timing, si la gente lo quiere aplicar asesorado por cualquier de esta agencia o por la misma FP, porque la FP te dice más o menos qué fondo tú deberías escoger de acuerdo a tu perfil de riesgo, no a market timing, pero también te dice qué pasa si la gente empieza a tomar decisiones en masa y se cambia del fondo A al fondo E. El impacto va a ser absolutamente terrible, y por eso que bueno que se tomaron
algunas medidas
y fueron inmediatas.
Exactamente.
Esta medida de prorratearse, es que todo el mundo, si que más de un porcentaje del 10% del fondo se quiere cambiar, se prorratea y no se llega y se cambia todo. Por lo tanto, eso le va a dar más estabilidad al sistema.
Exactamente. Bueno, es un interesante tema. Como sabemos, la gracia de las inversiones es que hay opiniones para todo, todas son respetables, y la próxima semana vamos a tener un especial de AFP para analizar este tema de los cambios en los multifondos, para analizar si el sistema es bueno o es malo, cómo han sido los resultados duros, ¿cierto? ¿Cuáles son las distintas visiones de quienes están de acuerdo, que no están de acuerdo? Porque se ha instalado el tema. Y no sé, yo personalmente creo que todo es perfectible. Y si se puede perfeccionar, ideal. Vamos a ver ahí qué sacamos en limpio, ¿no?
Oye, mira, como con esta caída del Nikkei, las bolsas europeas estuvieron muy graves en algún minuto, ahora ya no están tan graves, están con caídas de menos del 1%, alrededor de medio punto, y salieron datos, que creo que los tiene ahí de Estados Unidos, que están revirtiendo la tendencia, y ahora los futuros en Estados Unidos están positivos.
Sí, lo que pasa es las peticiones de desempleo, que es súper importante, se esperaban 345.000, fueron 334.000, lo que se llama el jobless claim. Las ventas minoristas de mayo también en ese país esperaba 0,4 y subieron 0,6. Buenas noticias para Estados Unidos. Bien. Muy bien. Entonces.
¿Qué estáis viendo?
No, estaba viendo un Twitter ahí de un señor. Muy bien, son las 9 de la mañana con 17 minutos. Estefan Joyeros, si usted va a Estefan Joyeros y... ¿cómo se llama? Compra un monto razonable, que no está definido. No,
relevante.
Ah, no es razonable, claro, razonable pues cualquier cosa.
Que puede que sea para algunos razonable y para otros irracional, para otros que irracional, no lo alcanza.
Exactamente. Si usted compra ese monto, ¿cómo le dijiste tú?
Relevante.
Se lleva unas colleras que cuesta como 150 mil pesos, entiendo, de plata. Sí,
de plata, bien bonita.
Vaya Estefan Joyeros, Parque Arauco, Portal de la Dehesa y el Atelier de Alonso de Córdoba y pregunte.
Pregunte por el monto relevante, va a llevarse las colleras.
Y BMW es un auto extraordinario de tecnología alemana de punta. También hay una venta especial por el Día del Padre. No olvide ir a Williamson Barfum Motors, probar los autos y se dar cuenta de lo que estamos hablando. Pack de negocios de Entel, dale a tu negocio la velocidad que necesita con la telefonía fija e internet de alta velocidad. Conoce todos los planes de pack de negocio en entel.cl/empresas o llama al 600-3600-030 Entel Empresas. Y pentamarkets.com ha tenido ideas de trading, 56 ideas de trading, 80% de ellas han sido exitosas en este año. Infórmate en pentamarkets.com. Y aquí me voy a enganchar del Twitter, donde me distraje donde un señor... A mí me encanta responder las cosas cuando vienen con sin información. De un señor que además no tiene nombre, se llama Sin Impuestos. Entonces dice, o sea, el market timing es bueno para ustedes, pero no bueno para los cotizantes de la AFP. Malo, me retiro de Pentamarkets hoy. Yo te voy a decir una cosa, señor Sin Impuestos. Efectivamente, nosotros estamos en Pentamarkets, donde es el negocio del trading. Y ya te he dicho a ti y a los auditores de que cada cual hará lo que estime conveniente. Yo, personalmente... No soy partidario como filosofía única de inversión del trading. Por lo tanto, no tendría toda mi plata en pentamarkets.com, empresa a la cual soy accionista. Pero sí me gusta, tal vez como juego, tal vez con la ilusión de ganar algo, tener una parte destinada a trading. Ahí estoy respondiendo a tu pregunta. Las cosas no son absolutas, ni blancos, ni negros. ¿Estamos? Y ponga su nombre, profesor, cuando quiera alegar. Tarjeta Warmer Santander Lampas te entrega cupones de upgrade. Lampas no tiene comisión en compras internacionales y tiene hasta 20 kilos de exceso de equipaje en tus vuelos LAN, entre muchos otros beneficios. Warmer Santander Lampas, nunca imaginaste una tarjeta de crédito como esta. Ya. Hoy los departamentos del Magro realmente extraordinarios.
Sí. ¿Sí?
150 metros cuadrados máximo de terraza, segundo piso, con hot tub. Lugar para hacer asados, una cosa realmente extraordinaria. Oye, vamos un poco atrasados, así que voy a apurarme con las noticias, probablemente me salte algunas, porque el señor Alejandro Fernández, gerente de estudios Géminis Consultores,
tenemos harto que conversar
y tenemos con él. Mucho que conversar con él. Mira, el Banco Mundial bajó las perspectivas de crecimiento para nuestro país este año desde el 5,1% indicando en enero al 4,9%. El organismo observó que el primer trimestre se observa una caída en la inversión y el consumo, además de débiles exportaciones. Y Feller Rate recortó la nota de solvencia a los bonos de Cencosud desde AA a AA menos con perspectiva estable. La medida se determinó dado el mayor riesgo, evidenciando su perfil de negocios y financiero con una mayor presencia en países de mayor riesgo relativo a Chile y los desafíos que comprende la integración en ellos. Las inversiones globales en energías renovables cayeron en 2012 un 12% respecto a 2011, pasando desde los 279 mil millones de dólares a los 244 mil millones de dólares. Este retroceso, el primero desde 2009, responde a los precios más bajos y debilitados por los mercados de Estados Unidos y la Unión Europea. El diario Pulso destaca que la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados actualizó la fecha para cumplir la meta del 10% en aporte de las energías renovables con convencionales de 2004-2018. Sin embargo, se postergó la meta del 20% desde 2020 a 2025. Y el presidente del gobierno español, señor Mariano Rajoy, salió al paso de los rumores sobre futuras reformas y aseguró que no tiene ninguna intención de subir el IVA, así como tampoco plantea elevar la edad de jubilación. El proveedor de índices y herramientas de análisis e inversión Morgan Stanley Capital International reclasificará a Grecia como país emergente en el mes de noviembre por no cumplir con los requisitos de un mercado desarrollado durante los dos últimos años.
Eso sí que no sabía que Grecia era calificado de desarrollado.
Yo tampoco me acabo de enseñar, yo pensé que hace rato lo tenían abajo ya.
O bueno, a lo mejor nunca fue desarrollado tampoco.
A lo mejor. Yo creo, ¿eh? El ministro de Hacienda de Brasil, señor Guido Mantega, reconoció que la fuerte depreciación del real brasilero contra el dólar aviva la inflación. Pero aclaró que este es un fenómeno temporal y que el gobierno está tomando todas las medidas para actuar y frenar los precios altos. Está caro Brasil, ¿eh? ¿Tú que acabas de ir?
Sí.
¿Cierto? El banco francés Société Générale redujo sus pronósticos para el precio del oro en el cuarto trimestre de 2013, cuando alcanzaría los $1,200 la onza, muy por debajo del promedio de los $1,400 la onza que espera para el conjunto de este año. Yo también soy short en oro,
fíjate. Bueno, el oro está cayendo hoy día un 1%, 1,377.55, y el cobre ha moderado la caída, 3,2 el precio y una caída de 0,64%.
Muy bien, 9 de la mañana, 23 minutos. El Banco Penta cuenta con una plataforma global que le permite acceso a una amplia gama de productos financieros, también en el mundo real y abarcando mercados no solo Chile, sino también en el extranjero. Informes en www.bancopenta.cl. Y las camisas Sport en Brooks Brothers para el Día del Padre están con 20% de descuento hasta el 16 de junio. Brooks Brothers está presente en el Parque Arauco, Alto Las Condes, costado del Hotel W, Galería Grillón y también en Concepción. Que tienen en común Cuprum y Pellegrini, trayectoria, profesionalismo y hacer un trabajo de excelencia día a día. Por algo han llegado a donde están y ya han ganado los reconocimientos más importantes en sus áreas. Por eso Cuprum es la FP donde hay que estar. Ya. Vamos entonces con el señor Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis Consultores. Señor Fernández, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien.
Partamos bueno. Por el extranjero antes de venir a Chile. ¿Cuál es tu visión respecto de Estados Unidos en términos de todo lo que se está hablando del retiro cuantitativo versus los datos que van saliendo? ¿Tú crees que eso ya está pronto, está menos pronto? ¿Tienes alguna idea del cuándo?
Yo la verdad es que creo que todas las insinuaciones de que es inminente el retiro del estímulo cuantitativo no tienen mucho sentido. Yo creo que es muy difícil que eso ocurra durante este año, y más bien tiendo a pensar que puede comenzar a ocurrir, pero no es seguro, durante la primera mitad del próximo año. ¿Y por qué digo esto? Básicamente porque la propia Reserva Federal señaló dos indicadores que hay que tener presentes para evaluar la posibilidad de retiro de los estímulos. Uno es la tasa de desempleo, que esté por debajo del 6,5%, hoy día está en 7,6%, por lo tanto, falta bajar algo más de un punto del desempleo para que pudiera pensarse en el inicio del proceso de eliminación de estos estímulos. Y el otro indicador es la inflación, que esté por arriba del 2,5%. La inflación en realidad está bastante por debajo del 2% y no se ve ninguna posibilidad de que vaya a cambiar esa situación en el corto plazo. Por lo tanto, yo creo que si bien hay señales bastante optimistas, bastante positivas de la economía de Estados Unidos, particularmente cuando uno la compara con el resto del mundo desarrollado, yo creo que pensar en el retiro de los estímulos en el muy corto plazo es algo bastante improbable.
Alejandro, ¿qué puede tener de consecuencia el hecho de que estos estímulos sigan hasta, como tú dices, a mitad del próximo año, o hasta cuándo pueden seguir?
Bueno, eso es difícil de saber, en realidad, porque depende de la marcha de la economía, de qué tan sólida se encuentre, de qué tan capaz de crecer por sus propios medios esté, y sin duda que hay consecuencias que no son del todo deseables de estas políticas que se han seguido, pero yo creo que los costos bien vale la pena pagarlos, ha valido la pena pagarlos y vale la pena pagarlos todavía por un tiempo más. Los riesgos son qué es lo que va a pasar cuando efectivamente la Reserva Federal anuncie el inicio del retiro de estos estímulos. Ya hemos visto algunas señales, ¿no es cierto? Aumento en las tasas de largo plazo de los bonos del Tesoro, hay posibilidades de efectos especulativos importantes, se habla de burbujas que se han estado generando e inflando, no sabemos bien cómo va a reaccionar la bolsa, y por lo tanto yo creo que la misma Reserva Federal, yo creo que no quiere ni pensar mucho en el momento en que tenga que comenzar a retirar los estímulos.
Ahora el mercado ha asumido bastante y uno ve los medios internacionales y todos dicen que los estímulos están pronto a retirarse.
Es cierto. pero yo creo que eso no tiene mucho sentido. O sea, creo que la fortaleza de la economía americana no es suficiente como para que se pueda correr el riesgo de que se retiren los estímulos y ese escenario se mantenga hacia adelante. Yo creo que hay bastante debilidad. Los consumidores, si bien están dispuestos a gastar y han estado gastando, también están todavía en una situación complicada. Hay mucho endeudamiento. El valor de sus activos, si bien ha subido en el último tiempo, particularmente los inmobiliarios y los bursátiles, están en términos reales todavía muy por debajo de los niveles que tenían antes de la crisis, y la brecha entre el producto potencial y el efectivo sigue siendo idéntica a la que había hace 3 años. Por lo tanto, no se ve tampoco justificación ni apuro para retirar esos estímulos.
¿Cómo diferenciarías tú esta política de la Reserva Federal actual versus lo que hizo Ben Bernanke, que tuvo un estímulo también bastante largo y después asumimos las consecuencias?
A ver, me confundiste un poco. Me hablaste de la Reserva Federal y de Bernanke.
De Alan Greenspan, de la época de la...
Sí, sí. Yo creo que hay diferencias. De partida, la magnitud del estímulo actual es sustancialmente superior al que hubo durante la época de Greenspan. Pero en esa época hay que recordar que la economía estaba operando a plena capacidad, que se estaban inflando estas burbujas que finalmente terminaron por causar los problemas que hoy día están presentes. Entonces, yo creo que si bien de alguna manera lo que ocurrió durante la época de Greenspan señala cuáles son los posibles riesgos de que se mantenga por mucho tiempo el estímulo monetario actual, yo creo que las situaciones son tan diferentes que en realidad no son comparables.
De acuerdo, vámonos ahora a Asia. En general se está hablando de expectativas a la baja en el precio del cobre. ¿Tú tienes opinión respecto al cobre o no? Y de lo que va a pasar con China propiamente tal, que va a estar ligado con el 40% de la demanda del cobre en China.
Sí, yo estoy un poco más pesimista respecto de China de lo que estaba hace algún tiempo. Creo que ha encontrado dificultades superiores a las previstas para reacomodar el crecimiento de su demanda desde la inversión hacia el consumo. Los indicadores son más bien débiles respecto de lo que se ha anticipado, y el gobierno chino parece muy determinado a no utilizar, o por lo menos no en la magnitud que lo hizo en el pasado, estímulos artificiales, ya sea monetarios o fiscales, para tratar de acelerar el crecimiento. Aparentemente ellos se sienten cómodos con la situación actual, y además hay mucha especulación. Desgraciadamente la información de China es mala, insuficiente y no siempre muy confiable. Hay mucha especulación respecto de cuál es la verdadera situación fiscal del país, cuál es la verdadera situación de los bancos. Entonces da la impresión de que China, si bien va a seguir creciendo a tasas que son envidiables, 7.5 a 8%, no va a generar la demanda por cobre que generó en el pasado, y por lo tanto el precio más bien yo lo veo con alguna tendencia a la baja, leve, pero tendencia a la baja al fin y al cabo.
Alejandro, y siguiendo ahí en Asia, hoy día la caída del Nikkei fue realmente dramática, un 6,35%. Esto, no sé, que como que cualquiera hubiera hecho de esa cifra y dice que ¿qué va a pasar hoy día con los mercados en Estados Unidos? Y Estados Unidos está plano. Las bolsas europeas han moderado bastante las caídas. Pero, ¿cuál es tu análisis de la situación que está pasando en Japón?
Bueno, de alguna manera lo que ocurre en Japón refleja los problemas que produce estas políticas monetarias hiperexpansivas, porque no obstante que en Japón se anunció una aceleración significativa en el impulso monetario respecto del que había en años anteriores, y que eso se materializó en el corto plazo en una devaluación del yen importante, en un alza espectacular de la bolsa, hoy día los mercados parecen estar indicando que están insatisfechos con las decisiones del Banco Central de Japón de no aumentar estos estímulos. O sea, parece que fuera un poco como el drogadicto que necesita cada vez más droga para mantenerse funcionando normalmente, y hoy día entonces los mercados en Japón plantean que necesitan aún más estímulo para seguir confiados, para seguir optimistas, para seguir con una situación.
¿Y es un hecho que el Banco de Japón no va a meter más estímulos, o está como ahí con el...
Bueno,
zona gris.
Yo creo que hay una zona un poco gris, pero yo creo que los estímulos son muy grandes, son más ambiciosos que los que implementó Estados Unidos en su momento, luego de la crisis financiera, y por lo tanto no sé si están justificados. Ahora, mi impresión es que el estímulo monetario y fiscal era necesario para generar algún grado de optimismo mayor, para provocar alguna reacción de la economía, pero la respuesta final sobre si Japón va a tener éxito en terminar con estos 20 años de estancamiento reside en las reformas estructurales, y sobre eso se ha avanzado muy poco o nada. Por lo tanto, creo que el peso de la prueba sigue estando ahí, más que en el tema monetario, que en definitiva está generando una volatilidad y una inestabilidad bastante sorprendente.
Perfecto. Bueno, vámonos a Chile ahora. Se ha instalado una suerte de incertidumbre, sobre todo en el mercado local. Partimos el año con los analistas prediciendo una bolsa en torno a 4.007. Ahora se está hablando de que vamos a un piso de 3.008. Cambió la cosa. ¿Tú cómo ves el país?
Bueno, yo creo que ha cambiado, sin duda alguna, y en lo que yo me siento más cómodo, que es el análisis macro. Claramente una perspectiva de una economía que seguía creciendo muy rápido, de manera insostenible, algo que claramente no era conveniente que continuara. O sea, cerramos el año pasado con tasas de crecimiento en el margen cercanas al 10%, o sea, claramente eso no se podía mantener, pero la desaceleración nos ha sorprendido a todos, ha sido mayor de lo que se pensaba, pero mi impresión es que también se están sacando conclusiones excesivamente pesimistas respecto de lo que hemos visto en materia de actividad en los primeros meses del año. Yo tengo la impresión de que aquí la actividad ha caído de una manera que no se va a mantener el resto del año. Yo creo que va a haber un rebote entre el segundo y el tercer trimestre, y por lo tanto que finalmente el crecimiento va a estar bastante más alineado con el potencial de nuestra economía cuando termine el año 2013.
¿Y eso en base a qué, Alejandro?
Bueno, porque creo que la desaceleración ha sido demasiado drástica para tener justificación en fundamentos o en cualquier tipo de argumentos que uno pudiera encontrar. Si uno toma los últimos tres meses del IMASEC y anualiza el crecimiento, da menos 2,1%. No hay ninguna razón para esperar que la economía chilena entre en un proceso de estancamiento o abiertamente recesivo. Por lo tanto, yo tengo la impresión, por ese lado, de que debiera haber una recuperación. Y por otro, si uno analiza lo que ocurre con la demanda interna, y particularmente el consumo, no hay absolutamente ninguna señal de desaceleración. El consumo sigue creciendo tan rápido como a fines del año pasado, y eso debiera contribuir a que haya alguna recuperación también en la actividad en los próximos meses.
Alejandro, y el tema del dólar que estaba presente, ¿tú tienes, manejas proyecciones o no? De bandas a un año vista.
Bueno, yo creo que uno puede hablar con alguna sensatez de tendencias a mediano y largo plazo, pero creo que es muy poco lo que uno puede decir de los próximos, no sé, 15 días.
No, por eso te digo, de aquí a lo que resta, ¿tú crees que...? A ver, pongámoslo para no casarnos con un número que es súper difícil, pero algunos dicen que ya entramos a un nuevo ciclo de que ha apostado una banda entre los 500 y 520 de aquí a fin de año.
Sí, mira, yo creo que lo que ha sucedido en los últimos 40, 50 días tiene que ver más con actividad especulativa en el mercado cambiario que con cosas que tienen que ver con los fundamentos del tipo de cambio. Sin embargo, creo que, y por lo tanto creo que perfectamente podría revertirse la mayor parte de esta subida del tipo de cambio en las próximas semanas. O sea, no me sorprendería nada. Sin embargo, una perspectiva un poco más larga, o sea, pensando en un año plazo o algo así, yo creo que los fundamentos del peso claramente se han deteriorado, básicamente por lo que ha ocurrido con la cuenta corriente, el persistente deterioro en la balanza comercial, la pérdida de competitividad de las exportaciones y la mantención de un crecimiento de las importaciones que claramente no es sostenible en el mediano plazo. Ahí se evidencia la necesidad de una corrección cambiaria en términos reales y que podría llevar el tipo de cambio a niveles de 520, 530 de aquí a un año. Pero también hay factores externos. El fortalecimiento del dólar a mediano plazo es una realidad, o sea, en la medida que el estímulo monetario se reduzca, por lo tanto la cantidad de dólares circulando sea menor, y eventualmente, y esto probablemente más para el 2015 que para el 2014, la tasa de interés empieza a subir en Estados Unidos, bueno, claramente eso va a generar condiciones que van a ser completamente distintas a las vigentes desde la crisis financiera y que van a llevar a que el peso sea, esté más, más debilitado respecto del, del dólar.
Alejandro, hoy día hay reunión de política
monetaria.
¿Cuál es tu, tu pronóstico y cuáles son los factores que deberían estar influyendo?
Bueno, yo creo que la tasa no hay que moverla. Creo que sin duda el sesgo a la baja se justifica, pero la el momento para bajar la tasa probablemente no sea antes de fines del tercer trimestre o comienzos del cuarto. Y la razón de esto fundamentalmente es que si bien el crecimiento se ha desacelerado, las expectativas han cambiado, la brecha entre gasto y producto sigue siendo cercana a los 2.5, 3 puntos, se vio eso en el primer trimestre. El consumo sigue creciendo demasiado rápido. Y si bien es cierto la inflación no es un problema, esa situación probablemente tienda a cambiar hacia adelante, sobre todo si el tipo de cambio empieza a subir más o mantiene la tendencia alcista que hemos visto en el último tiempo. Por lo tanto, yo creo que no es el momento para bajar la tasa, y creo que el Banco Central debería dejarla donde está.
¿Le ve alguna probabilidad que la bajen en 25 puntos o no?
Sí, sin duda. Yo diría que la probabilidad es 20-25% de que la baja ocurra hoy día, pero como te digo, no creo que se justifique hasta bastante tiempo más adelante.
¿Esa baja de 25 puntos tiene algún impacto real final o marca una pauta solamente?
Yo creo que marca una tendencia nada más. El efecto real es bastante marginal. Y para que baja de tasa tenga en efecto, habría que entrar a hablar de 50 puntos base o más, entre 50 y 100. Y eso podría darse en los próximos 12 meses, pero creo que es prematuro pensar en que sea necesario hacerlo ahora.
¿Tú ves alguna influencia en la marcha de la economía en el tema que está pasando ahora, lo electoral, el debate que hay?
A ver, yo creo que hay que distinguir dos cosas. Uno, la generación de incertidumbre por cualquier causa, ya sea porque se amenaza modificar de manera radical la estructura legislativa o la estructura legal o de derechos de propiedad y de rentabilidad esperada de los negocios, yo creo que eso es una realidad y claramente yo creo que eso, si es que este tipo de propuestas que se han estado planteando, un poco pensando en lo que dijo el ministro de Hacienda, se mantienen y eventualmente llegan a concretar, yo creo que no me cabe duda que van a tener un impacto negativo en el crecimiento, en la inversión y en general en la actividad. Pero creo que es prematuro, o sea, creo que no es correcto explicar lo que ha ocurrido hasta ahora en la economía chilena en base a este tipo de declaraciones. Yo creo que ese efecto puede notarse hacia adelante, pero difícilmente hacia atrás.
Ahora, las propuestas son para generar incertidumbre, porque convengamos de que, bueno, en el extremo hacer la constitución de nuevo es una incertidumbre total.
Absoluto, sí.
Terminar con el sistema binominal, que es muy criticado desde el punto de vista que podría ser no democráticamente perfecto, pero también es cierto que cumple con la función de lo que sucede en Estados Unidos, que hay dos fuerzas más o menos que tienden al centro y que se te escapa un free rider por el lado, que eso también asusta, el final quórum calificado, etcétera, etcétera. Yo creo que es justificada la incertidumbre desde el punto de vista del inversionista.
No, sin duda que es cierto, o sea, la amenaza de cambios radicales obviamente afecta. Ahora, yo creo que el problema de fondo y el que es más difícil de justificar es el del sistema electoral. Yo creo, o sea, mi opinión personal es que hay que cambiarlo. Ahora, en Estados Unidos, que tú lo señalas como ejemplo, el sistema es bien diferente. Hay dos fuerzas, pero se elige solamente un parlamentario por distrito, en el caso de los representantes, sí. Y yo creo que ese sería un modelo interesante de seguir en Chile. Me parece a mí que la vuelta al sistema proporcional sería un desastre, porque tiende a dispersar los votos, darle poder desmedido a los partidos pequeños o a veces incluso unipersonales. Pero yo creo que un cambio ahí descomprimiría la presión política por cambios constitucionales. Claro. En lo demás, yo creo que efectivamente no hay ninguna justificación para hacerlo.
Sí. No, yo mi comparación a Estados Unidos la hacía de que el sistema, como es el sistema de colegio electoral en Estados Unidos, a veces puede ser que gane un presidente y no necesariamente son más las personas las que votaron por él, como sucedió con Bush, por ejemplo.
De acuerdo, de acuerdo.
No es democráticamente perfecto, pero cumple con la función de esto de que tú tienes un partido republicano, un demócrata, y que gane uno, gane el otro, el país sigue por una senda más o menos conocida.
Bueno, si uno, ahora, si, efectivamente, eso es cierto. Ahora, si uno toma incluso a nivel nacional, en Chile me refiero a los resultados electorales, en general, los votos que recibe cada una de las dos grandes coaliciones se manifiesta en la cantidad de diputados que tiene. Por lo tanto, tampoco uno puede decir que sea groseramente injusto el sistema que está vigente. Eso es verdad.
Bien, don Alejandro, muchas gracias por su tiempo. Te da buen fin de semana, pues ya estamos ya como jueves.
Gracias, Alejandro.
Falta un poquito, pero está bien, hay que prepararse.
Vale.
Gracias, chao.
Gracias, Dios. Mira, hablamos con el señor Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis Consultores. Partimos hablando de Estados Unidos. Él cree que es difícil un inminente retiro del estímulo monetario. Cree que va a ser más probable para el año 2014, dado que la FED ha dicho que los retiros vienen sí, solo sí. El desempleo está bajo 6,5%, hoy día está en 7,5%. Si la inflación es mayor a 2,5%, hoy día está bajo el 2%, por lo tanto ve poco probable un retiro de los estímulos en el corto plazo. En el tema del cobre, recordemos que China demanda cerca del 40% de la producción mundial de cobre, está más pesimista con China, hay mayores dificultades, hay indicadores débiles, el gobierno parece que no se ha manifestado pro hacer políticas de expansión monetaria o aumento del gasto fiscal para reactivar la economía, estarían cómodos con un crecimiento en torno al 7,5%, y hay además incertidumbre sobre la situación fiscal y del sistema bancario, por lo tanto él ve un cobre a la baja, pero más bien leve. En el caso de Japón, se repite lo que han dicho otros analistas, no basta con la expansión monetaria, sino con las reformas estructurales, donde se ha visto un avance mediocre, digamos. La desaceleración en Chile, mayor a la esperada, pero él cree que hay algunas conclusiones muy pesimistas, espera un rebote en los datos macroeconómicos en el segundo y tercer trimestre, cree que Chile va a crecer este año en torno a su nivel potencial, sin perjuicio que hay señales de desaceleración. También cree que hay un exceso de especulación con el alza del tipo de cambio en los últimos días, no le extrañaría ver una reversión en el corto plazo, sin embargo en el largo plazo los fundamentos se han deteriorado para el peso chileno, por el tema de cuenta corriente, balanza de pagos, no sostenibilidad de las exportaciones de Chile al exterior, por lo tanto hacia eso le sumamos de que es una realidad de que el dólar comenzará a apreciarse contra las monedas emergentes, él espera de que, y además un alza de tasas en ese país, más bien para el 2015, el dólar debería apreciarse contra el peso chileno en el largo plazo, en opinión del señor Alejandro Fernández. Tenemos reunión de política monetaria hoy día, no se debería mover la tasa de interés hoy día, de acuerdo a lo que se debería hacer, opina el señor Fernández, sino hasta comienzo del cuarto trimestre. Y también hay que tener en cuenta de mover la tasa a la baja, ojo. ¿Por qué? Porque si bien hoy día la inflación no es un problema, con el alza del tipo de cambio que comentábamos, es probable que por el alza de los bienes importados tengamos una inflación más alta. Entonces hay que tener cuidado con el tema del manejo de la tasa. Sin perjuicio de esto, el señor Fernández ve que hay una probabilidad de un 20% de que se bajen 25 puntos bases hoy día en la reunión de política monetaria. Después hablamos sobre el escenario político, como ya hemos dicho, siempre eso genera un grado de incertidumbre.
¿Cuál es tu tincada ahí en la...?
No, yo no la van a mover.
¿No la van a mover? ¿Apostaría ahí algo?
Lo que queráis.
No, no, no quiero apostar porque es regalártelo. Yo creo que tampoco la van a mover, pero creo que la deberían mover quizá un poco.
¿Tú crees que debería?
Sí, creo en ese 20% adelantándose, porque el Banco Central también tiene que adelantarse
bueno,
un poco a lo que viene.
Bueno, yo hablé con un trader ayer que él decía que el mercado se ha quedado corto, etcétera, etcétera. Oye, vamos y volvemos sin antes recordarle que ser propietario y tener rentas de bienes raíces ha sido por siglos uno de los negocios más seguros para los grandes inversionistas. Ahora tú puedes ser uno de ellos, invierte en Independencia de Rentas Inmobiliarias, preservando tu patrimonio y recibiendo rentas trimestrales del mayor fondo inmobiliario transado en bolsa. Infórmate en independenciarentas.cl. El Marqués de Casaconcha es un vino extraordinario, obtenido 91 puntos en su cosecha Cabernet Sauvignon del año.
Don Alejandro Fernández, ¿lo viste ahí en la ceremonia de premiación del Marqués?
No lo vi, fíjate. Hasta Bahía.
Sí.
Bien, vamos y volvemos para ver la apertura de la bolsa. ¿Cómo está el dólar? Con la gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones, señora María Teresa Ibáñez. Vamos y volvemos rápidamente. Bien, 9 de la mañana con 49 minutos. El crudo WTI West Texas Intermediate que se transa en Nueva York baja 0.32%, $95.57. Su par europeo, el Brent, está bajando 0.12%, $103.37. Mientras tanto, que el oro, más de medio punto abajo, $1.380. La plata está plana, $21.81. Y el cobre baja 0.71%, $3.20. Mientras tanto, que los mercados en Europa están operando a la baja. El CAC 40 de Francia 0,33% abajo, el DAX alemán prácticamente 1% abajo, en torno a los 8.056 puntos, el IBEX 35,083 abajo, solo sube levemente el índice de Milán. Doctor, yo creo que tú ahí tienes la bolsa local, mientras yo busco lo que está sucediendo con
El dólar está a la baja, según valor futuro, 4,97,8 con una caída de 1,3 pesos. La bolsa chilena sin tendencia muy clara todavía, y la bolsa en Estados Unidos cambió un sesgo para arriba, ahora cambió un sesgo levemente para abajo.
Exactamente. Y el euro está en 1,3310.
1,3310.
Sí. Ese sí que ha sido impredecible.
Sí. Oye, alguien me sugiere, un amigo acá me sugiere que te haga la apuesta, pero asimétrica. O sea, no apostar directamente un almuerzo.
Ya.
Por ejemplo, respecto a la... Porque las probabilidades de que yo gane son muy bajas.
Muy bajas, correcto.
Entonces, si es que yo gano, tú me deberías pagar más, como los caballos.
Ah, ya entiendo, ya. Buena filosofía.
Entonces, sí, ya, yo te apuesto, pero si gano yo, tú me pagas el almuerzo completo.
Ya.
Y si ganáis tú, yo te pago
la mitad.
El 20% del almuerzo.
Ah, el 20. Ya. Pero yo elijo el restaurante.
Sí.
Ya, ok. Bien hecho. Muy bien, 9:52. Ha sido un gusto estar con ustedes. Información privilegiada regresa, si es que era la 1:30 de la tarde. Buenos días.